En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y vamos ya con los contenidos. Pues comenzamos El Espejo en este viernes 17 de abril. Ayer jueves tenía lugar en el Seminario Metropolitano el rito del lectorado y acolitado de dos futuros diáconos permanentes, una celebración presidida por nuestro arzobispo, don Jesús. Se trata de Adrián y de Gabino, dos laicos casados que, si Dios quiere, este próximo domingo de Pentecostés serán ordenados diáconos permanentes después de haber realizado su periodo de formación. Actualmente tenemos en nuestra diócesis 12 diáconos permanentes, con Adrián y Gabino ya van a ser 14, y eso sí, parece además que el curso que viene ya hay varios candidatos para entrar en la formación de este diaconado permanente. Tenemos al otro lado del teléfono a Adrián Menéndez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Adrián, cuéntanos un poco la historia de tu vocación, cómo surgió la posibilidad de ser diácono permanente.
Pues mira, la posibilidad del diaconado permanente no surgió de golpe, sino poco a poco, en medio de la vida ordinaria. Siempre he estado vinculado a la Iglesia, a la educación y al servicio, y con el tiempo fue apareciendo pues una inquietud interior de sentirme llamado a servir de una manera más estable y profunda, ¿no? A través de la oración, del acompañamiento y del contacto con sacerdotes, religiosos y religiosas, fui descubriendo pues que el diaconado permanente podría ser mi lugar en la Iglesia sin dejar mi vida familiar ni profesional.
Claro, ha habido un discernimiento, también un periodo de formación. ¿Cómo ha sido todo este tiempo?
Pues fue un discernimiento largo y sereno, diría, ¿no? No precipitado. Ha habido formación, oración, diálogo con la Iglesia y también muchas preguntas personales. He necesitado tiempo para escuchar a Dios y ver si realmente esta llamada encajaba con mi vida como padre, como educador y como laico comprometido. No ha sido un camino de certezas inmediatas, pero sí de paz interior, que es lo que más me ha ayudado a avanzar.
Tú estás casado, tienes un hijo además. ¿Cómo recibió tu entorno, también tu familia, el resto de tu familia, tus amigos? ¿Cómo lo recibieron la noticia?
Pues muy bien, mi entorno más cercano, especialmente mi familia, ha sido fundamental. Su apoyo, su comprensión y su confianza han sido claves para poder dar este paso. La figura fundamental, mi mujer, este ministerio, sabéis que es cosa de dos, también de Pablo, aunque solo tenga 3 años. También en el trabajo he encontrado mucho apoyo, y en la comunidad educativa de La Salle, por parte de los hermanos y de compañeros, me aportaron mucho respeto y mucho ánimo, ya que tengo la suerte de poder vivir vida de fe con los hermanos en retiros y encuentros, y todo ello hace que uno vaya rumiando esto de una manera más profunda.
Ayer, como decíamos en la introducción, ¿no?, tenía lugar el rito del lectorado y el acolitado en el seminario. Explícanos un poco, ¿qué significaba esta celebración?
Pues fue un momento muy importante, ¿eh? El lectorado me recordó que la palabra de Dios no solo se proclama, sino que primero se escucha y se vive, se interioriza. Y el acolitado me acercó de una manera especial a la Eucaristía, al servicio del altar. No lo viví como un trámite, sino como un regalo y una responsabilidad, una llamada a servir con más humildad y dedicación.
Bueno, el próximo 24 de mayo, el domingo de Pentecostés, va a tener lugar la ordenación de nuevos sacerdotes, de nuevos diáconos transitorios, y vosotros dos, ¿no?, Gabino y tú, Adrián, os vais a ordenar diáconos permanentes. Cuéntanos, ¿cómo va a cambiar tu vida a partir de ese momento?
Pues mira, yo digo que no va a cambiar mi vida cotidiana por fuera, ¿no? Porque seguiré siendo padre, maestro, educador, pero sí cambiará por dentro. A partir de ese momento, el servicio que ya intento vivir se convierte en un servicio sacramental, en nombre de la Iglesia. Cambia el modo de relacionarme con la comunidad, con los más cercanos, sobre todo con los que sufren. Es un compromiso para toda la vida. estar disponible, servir y acompañar desde lo sencillo y lo cercano. Digo que complemento el otro sacramento vocacional que recibí hace 6 años, el sacramento del matrimonio. En la oración diaria de la mañana he añadido durante varios años ya que le digo al Señor que mis hermanos encuentren en mí la ayuda que necesitan por medio de su santísima gracia. Pues en definitiva eso quiero, ¿no? A partir del 24, amar más y mejor, servir más y mejor, estando en la medida de mis posibilidades al servicio de la Iglesia asturiana, a la que quiero mucho. Que recen por nosotros y que nos encomienden para complementar, ¿no?, esa llamada, que nosotros pues damos una respuesta pues generosa, y por supuesto que es fundamental la oración de toda la Iglesia asturiana.
Muchísimas gracias, Adrián.
A vosotros, un abrazo fuerte, buen día.
La próxima semana, el jueves día 23, se celebra el Día Internacional del Libro, y con este motivo, y como viene haciendo en estos últimos años, la Biblioteca del Seminario organiza una exposición bibliográfica en torno a un tema. Este año en concreto lleva el título DESE, Encuentro en el Jardín de las Palabras. Hoy ha tenido lugar la inauguración de esta muestra y vamos a hablar con su comisario, Francisco Javier Serrano de la Vega. Muy buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes, Anabel.
Cuéntanos, ¿cómo surgió el tema de la exposición de este año?
Pues mira, se inició todo con una vez propuesta la posibilidad de comisariar la actividad. Me lo propuso la bibliotecaria del seminario, doña Judith Hidalgo, y tras debatir con don Jorge Juan Fernández Sangrador, que es el vicario episcopal de Cultura, decidimos así un poco a la limón explorar las posibilidades que nos brindaba el programa de la vicaría, que este año plantea diversas temáticas en torno a contemplar el descanso y la belleza del Evangelio, de la fe de la Iglesia y de la obra de arte, en la serenidad y magnificencia sobrante de la naturaleza. Así pues, desde un enfoque historiográfico, se precedía una selección de obras del rico fondo bibliográfico de la biblioteca, que fue dando forma a la propuesta final, versando el término sobre el papel histórico de la Iglesia en la preservación y transmisión de saberes botánicos, agrarios y médicos, así como su integración en la cultura y la fe.
Bueno, es interesantísimo, pero yo tengo una duda, ¿no?, que viene ya en el mismo título, DESE, porque esa palabra hebrea en el título.
Pues esa duda que tiene realmente es parte de nuestra mala baba, nuestro intento de sugestionar, de captar a la gente, ¿no? El término hebreo que transcribimos como deshe nos pareció muy sugerente, exótico y a la par, ligado plenamente a la tradición y al idioma original que fue redactado el Pentateuco. Se corresponde con la primera palabra que en el Génesis es recogida aludiendo a la creación divina del mundo vegetal, siendo comúnmente traducida como hierba. Al ser conscientes que probablemente se tratase de un término poco conocido, agregamos el subtítulo de Encuentro en el Jardín de las Palabras, referencia a esa famosa cita del genial Borges, enhebrando metafóricamente naturaleza y libros. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca.
Bueno, antes has dado alguna pincelada, pero cuéntanos un poquito qué áreas temáticas incluye esta exposición bibliográfica.
Pues las áreas temáticas están ligadas en su mayoría a la historia natural, vinculadas a áreas como la agricultura, botánica, medicina e higiene. Otra en torno a la botánica bíblica, que es un campo interdisciplinar que analiza las plantas mencionadas en la literatura bíblica desde múltiples perspectivas. Y una final, así en torno misceláneo, donde tendrán un peso significativo la literatura geográfica e historiográfica de viaje y relato del Nuevo Mundo. La exposición también se complementará con una breve muestra del fondo moderno.
La verdad es que es muy interesante y sobre todo yo creo que muy desconocido, ¿no?, de encontrarse, nadie se podría imaginar, ¿no?, todo eso en la biblioteca de este seminario metropolitano. ¿Qué se va a poder ver exactamente?
Pues realmente, como estamos diciendo, una exposición bibliográfica, es decir, vamos a ver principalmente libros. Es una exposición heterogénea, compuesta por diferentes manuales, tratados y manuscritos vinculados a esas áreas que hemos propuesto. Y también se va a hacer un esfuerzo por intentar fusionar esa naturaleza con la palabra, un esfuerzo de la decoración misma, y se dispondrá al asistente de documentos y audio para que sirvan de complemento a fin de enriquecer la exposición y que todo el mundo comprenda el calado de los temas, ¿no?
De todo esto, pues, ¿qué nos podrías decir de cuál es la pieza más llamativa o más curiosa, más antigua, no sé?
A mí me resulta difícil quedarme con una. Sin embargo, es verdad que tengo particular mimo por un manuscrito que vamos a exponer. Es un manuscrito fechado en el siglo XVIII, con una caligrafía muy hermosa. Por supuesto, cuando hablo de manuscrito, estamos hablando de algo de puño y letra. Una persona que decide escribir su propio libro en tiempos donde no era tan sencillo ni adquirirlo ni escribirlo, ¿no? Tiene anotaciones muy variadas, que van desde fórmulas con mixturas para elaboración de remedio, a modo de receta farmacológica, pasando por consejos para seleccionar determinadas plantas o propuestas de dieta según la dolencia del paciente, que nos indican cómo aquellas personas doctas iban compilando también por su cuenta y con cierto rigor conocimientos que en ocasiones quedaban al margen de los libros científicos de la época o de las capacidades económicas o logísticas, que ahora mismo en el momento que vivimos de la inmediatez nos parece surrealista, pero que en estos tiempos era clave. Y a veces no era posible adquirir un libro, ¿no? Y estas personas tenían que hacerse su propio libro.
Qué interesante. Eso así como curioso. ¿Y los más antiguos que tenemos en esta exposición?
Pues tenemos varios manuales muy antiguos. Me voy a referir a un tratado que tenemos de 1722, titulado Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril, de Fray Miguel Agustín, o Miquel Agustín. Es una reimpresión de la edición original traducida del catalán por el propio autor y fechada un siglo antes. Y aunque está expuesta en la sección de agricultura, resulta un claro ejemplo de algo que vamos a encontrar durante toda la exposición. Estamos hablando de estudios de la llamada historia natural, que albergaba en su momento disciplinas muy variopintas, abordando el manual cuestiones vinculadas desde la medicina a la formación de los trabajadores, de los propios hijos o recetas culinarias. Es decir, son obras muy amplias, de temática muy variopinta, que se incluyen de hecho de que se vino llamando historia natural, que ya se empezó a desligar en disciplinas distintas a partir de finales del siglo XIX, ¿no?
Uh-huh. ¿Y entonces qué aprendizajes saca el visitante de esta exposición?
Pues yo considero que brindaremos al visitante una visión holística acerca de cómo la Iglesia, a lo largo de la historia, no solo resultó decisiva en la preservación y transmisión de saberes botánicos y médicos, sino que los integró en una cosmovisión donde ciencia, belleza y contemplación evangélica se entrelazaban.
Qué interesante. Cuéntanos un poco fechas y horarios donde el visitante va a poder acudir, si lo desea.
Bien, pues la inauguración ha tenido lugar hoy. Ha contado con la intervención del vicario de Cultura y del rector del seminario. Y la muestra permanecerá abierta al público la próxima semana, del 20 al 25 de abril, ambos inclusive, en horario de 4 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado de 10 a 1.
Muy bien, bueno, pues DESE, ya saben, Encuentro en el Jardín de las Palabras, una exposición bibliográfica muy interesante para hablar de naturaleza, de botánica, de todo lo que también desde la Iglesia se ha ido aportando a la historia de este ámbito, ¿no?, del saber. Francisco Javier Serrano de la Vega es su comisario. Muchísimas gracias por habernos visitado
muchísimas
hoy en El
gracias
Espejo.
A ti, Anabel.
Pues seguimos en El Espejo y nos vamos ahora hasta la zona de Navia, porque el santuario de Villauril cuenta desde ya con un nuevo lugar cercano donde alojarse. Está recientemente reformado, nos va a contar todo el párroco de Navia, el sacerdote Manuel Álvarez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel.
Cuéntanos un poco, ¿en qué ha consistido el proyecto?
A ver, esta casa que está junto al santuario de Villauril y junto al campo del santuario, que también es propiedad del santuario, fue donada hace unos años, 4 años, por una señora, se llamaba Isabel, estaba casada, sin hijos, el marido ya había muerto, y entonces, al morir, donó esta casa al arzobispado de Oviedo. Y lo que estuvimos haciendo fue preparar la planta baja. Encima hay otras dos viviendas que de momento están sin restaurar. Y en la parte baja pensamos en usar la casa para tipo de reuniones, ya sea de las parroquias del arciprestazgo o también de aquellas parroquias de la diócesis que lo necesiten. Está dotada de 3 habitaciones, una bastante grande que cabe unas 14 personas y con una pantalla de televisión grande también, por si hay algún tipo de exposición, alguna charla de este tipo. Y luego una sala un poco más pequeña, también con 2 mesas y 10 sillas, que también vale para otro tipo de reuniones. Y luego tiene una sala pequeña, que es un poco de acogida. Y luego dispone de cocina, una cocina completa, donde tenemos de todo, desde lavadora, nevera, microondas, lavaplatos, una vitrocerámica, tiene agua caliente, tiene de todo. Uh-huh. O sea, que lo que no tiene es internet, ¿eh? Pero bueno, hoy día con los móviles funciona también.
O sea, que es muy interesante, está pensado para grupos a lo mejor, para que puedan pasar allí el día.
Cualquier parroquia, cualquier grupo que quiera utilizarla, claro, tiene que saber que está junto al santuario de Villaril y al lado también está el santuario, que está siempre abierto y se puede usar también para cualquier tipo de celebraciones. y también dispone al lado de un campo grande que ya era del santuario y al lado otra finca bastante grande que es de la donación de esta señora. Y el sitio está muy bien situado, está a 1 kilómetro de la autovía y el resto todo a 4 kilómetros de Navia y bueno, de Oviedo, de Gijón, 1 hora como máximo. Pero lo que no tiene es habitaciones para descansar, para dormir. También al lado del santuario había un que yo llamo cabanón, porque era un cabanón donde tenían allí muchos trastos de la casa, pero lo que hicimos fue arreglarlo. Y como era de piedra, así la mantuvimos, pusimos un techo de madera y el piso, y tiene capacidad para 30 personas. Hay una mesa y 30 sillas, que también se puede usar para charlas, a una celebración, lo que necesite.
Es un lugar pues con un paraje impresionante y desde luego pues un lugar ideal, ¿no?, para reuniones, para encuentros. ¿Cómo tendría que hacer la gente para ponerse en contacto?
Lo ideal sería, como yo soy de momento responsable del santuario y de todo esto, pues ponerse en contacto conmigo. Es lo más directo. Mira, hace poco estuvieron aquí reunidos por primera vez los diáconos permanentes, algunos con sus mujeres. Y estuvieron reunidos para hacer un retiro de cuaresma, tuvieron una celebración en el santuario y luego la misma casa, como tiene cocina, tiene de todo, y tiene platos, tiene de todo, pues allí hicieron la comida.
¿Ya ha empezado a venir la gente?
Sí, sí, son los primeros. Bueno, hace unos meses, aquí el grupo de Cáritas, la responsable de Cáritas de la zona, Mónica, que vive en Grandes de Saline, me pedía al centro parroquial que tenemos aquí en Navia para una reunión de ellas, de las que trabajan en Cáritas de Asturias. Y yo les dije, ¿por qué no venís a Villabril? No sabía nada de la casa y estuvieron allí, eran 6 chicas me parece, y quedaron encantadas también. Del silencio, de lo bien que se está, porque no hay ningún ruido, y si quieren dar algún paseo también hay sitios muy guapos, la playa de Frejul se queda muy cerca.
Bueno, pues entonces poco a poco se va dando a conocer, esperemos que también a lo mejor esta entrevista pues ayude, ¿no?, a darlo a conocer. Pues Manuel Álvarez, párroco de Navia, responsable del santuario de Villabril, como nos ha contado, muchas gracias.
Vale, a ti, Manuel.
Es el turno ahora de nuestra sección semanal Santidad, Camino de Vida, con el párroco de San Nicolás de Avilés, José Juan Hernández.
Muy buenas tardes, Anabel, y a todos también, buenas tardes. Estamos celebrando la Pascua, que Cristo está vivo y resucitado en medio de nosotros. Y la Pascua es, sin duda alguna, camino de santidad. Cada uno tiene que ir buscando en su vida cada día cómo ser una persona verdaderamente resucitada y que resucita a también circunstancias, personas, cómo ayudamos a los demás a vivir esa alegría de la Pascua. Este pasado miércoles, el día 15 de abril, hemos celebrado con toda la Iglesia la memoria de San Damián de Molokai, el apóstol de los leprosos. Yo recuerdo de niño ver la película de su vida y realmente aquello me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo un hombre fue capaz de dejarlo todo, la comodidad del mundo europeo, del mundo belga, para irse a un lugar prácticamente de destierro y con una muerte segura que era la lepra. Porque muchas veces se nos ha vendido Hawái como las islas exuberantes, preciosas, y realmente lo son. Pero hay una de ellas, que es Molokai, donde el gobierno abandonaba allí a los enfermos de lepra sin ofrecerles ningún tipo de cuidado. La lepra fue durante mucho tiempo la más terrible enfermedad, era una enfermedad contagiosa. Lo tenemos también muchas veces en el Evangelio. Jesús cura a los leprosos. Damián, que era un hombre muy decidido y en familia se le llamaba grandote, llegó a Hawái en 1864. Acabó en Molokai porque allí hacía falta un sacerdote que se atreviera a vivir entre los leprosos. Eran personas tan importantes como las demás. y necesitaban ser queridas, igual que nos pasa a todos. Cuando el misionero llegó a la isla, los leprosos llevaban 10 años sin ver un sacerdote. Vivían como salvajes. Al entrar en Molokai había un cartel que ponía: «En este lugar no existe la ley». Había tanto trabajo que el padre Damián tuvo que hacer de todo. Fue médico, constructor, padre, lo que hiciera falta para sus queridos leprosos. Les construyó casas, les animó a cultivar patatas, edificó pequeñas iglesias donde reunirse a rezar, mejoró el hospital, creó 2 hogares para niños y niñas abandonados. Incluso fue él quien construyó el cementerio para enterrar dignamente a los enfermos que iban allí muriendo, ¿no? La isla, que en otro tiempo había sido tan fea, se iba convirtiendo, gracias al padre Damián, en un sitio agradable, mientras a él le pasó lo contrario. Fue perdiendo, pues, realmente el pelo, la lepra se hizo presente en su cara, en su rostro, terminó completamente desfigurado, ¿no? Pero él, sin embargo, quería darlo todo y se dio completamente por entero en favor de los demás. ¿Y sabéis qué era lo que más le costó en los años que estuvo aislado en Molokai? Decía él: no tener un sacerdote cerca para poder confesarme con frecuencia. Así son los santos, ¿no? Así vivió él, ¿no? Dándose, entregándose por completo.
Pues de San Damián de Molokai nos vamos a unas noticias breves, porque mañana sábado el Seminario Metropolitano acoge la cita anual de la convivencia de monaguillos. Niños de parroquias de toda la diócesis se darán cita en una jornada que combinará juegos y convivencia con los seminaristas. Y más cosas, este próximo martes a las 7 de la tarde en los locales parroquiales de San José en Gijón, la Acción Católica General vuelve a organizar una conferencia dentro del ciclo que está desarrollando durante todo este curso sobre la soledad no deseada. Esta charla, que estará impartida por la trabajadora social Patricia Fernández, se centrará en los adultos y las personas mayores. Y por otro lado, les contamos que la visita pastoral que nuestro arzobispo don Jesús está llevando a cabo en el arciprestazgo de El Caudal continúa este fin de semana. Si el domingo pasado visitaba las parroquias de la Unidad Pastoral del Bajo Aller, en esta ocasión será la Unidad Pastoral del Medio Aller, Miravalles, con su cabecera Cabaña Quinta. Y escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de Cine.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno del documental En busca del Mesías, un documental dirigido por Andrés Garrigó y centrado en el análisis de Jesús como Mesías de Israel, mostrando los testimonios de varios judíos conversos al catolicismo, tanto del siglo XX como del presente. La producción se rodó en 7 países y son especialmente interesantes las historias de conversión de Edith Stein, el gran rabino de Roma y amigo de Pío XII, Eugenio Zoli, el pintor poeta francés Max Jacob, íntimo amigo de Picasso, y el doctor Bernard Nathanson, que se convirtió en líder mundial pro vida. Cada historia es ilustrada con recreaciones de Pablo Moreno y comentada por un especialista. Pero además, la película cuenta con testimonios impactantes del filósofo francés Fabrice Haddad, la teóloga estadounidense Dawn Eden Goldstein, el profesor de Harvard Roy Suman, el presidente de la Academia Brasileña de Filosofía Edgar Leite Ferreira, el crítico literario británico Robert Ash y la profesora argentina de Pastoral Bíblica Luciana Rogowitz. No te pierdas este estreno en los cines Embajadores Foncalada de Oviedo en una única sesión el jueves 23 de abril a las 8:15.
Pues con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias como siempre por su confianza. Que tengan una feliz tarde. Adiós.